El argumento del apóstol Pablo frente a esta realidad indiscutible, hermano, es cómo vamos a vivir en el pecado si ya fuimos muertos al pecado. ¿Cómo nosotros vamos a gozarnos en una vida de pecado si el Señor ya ha hecho todo lo suficientemente necesario para que nosotros seamos librados de la condenación del pecado? Pero también tenemos una realidad. En nosotros sigue morando el pecado. Él no nos redimió aún de la presencia del pecado. El pecado mora en usted, mora en mí. Nosotros tenemos dos naturalezas, la Biblia lo enseña. Una naturaleza espiritual, que es la nueva naturaleza en Cristo, como dice segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, que podríamos decir nueva creación es. Ya no es la creación solamente de Adán, sino que es la nueva creación del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Como dice la Biblia, es Jesucristo. Por lo tanto, ya la condenación de aquel pecado de la caída del hombre en el huerto del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, ya no nos afecta a nosotros porque hemos muerto el pecado. ¿Se da cuenta? Pero también tenemos una naturaleza carnal que nos acompaña y que la vamos a leer después en el capítulo número 7. Una naturaleza que todavía mantiene sus primitivos deseos, su concupiscencia antigua. Y estuvimos leyendo algunos pasajes, ¿cierto? Donde decía, haced morir pues en vosotros lo terrenal. Colosense dice, despojados de qué? Del viejo hombre que está viciado con sus pasiones, con sus deseos. Es decir, el creyente es el que emprende esta lucha, desde que es creyente. Esta lucha no la tiene el inconverso. El inconverso vive en el pecado, sirve al pecado y se regocija en el pecado. Pero nosotros los creyentes luchamos con esta naturaleza que nos quiere llevar de esclavitud nuevamente al pecado. Aun cuando el Señor nos ha dado la libertad de la condenación del pecado, nuestra anterior naturaleza nos lleva a desobedecer y encadenarnos nuevamente en las celdas del pecado. Y ahí es donde está esta lucha del creyente. Y esta lucha no se vence con fuerza humana. Si nosotros emprendemos una lucha con el pecado porque yo voy a hacer todos los esfuerzos para vencerlo, vamos a fracasar. El único que puede vencer esta lucha con el pecado y la vieja naturaleza es el Espíritu que el Señor ha hecho morar en nuestro espíritu, ¿ya? Él tiene el poder y la capacidad de vencer las demandas de esta vieja naturaleza pecaminosa. Ahora, en ese contexto, hermanos, que estamos leyendo en el capítulo número 6, en el versículo 12 dice, no reine pues, es decir, con todo el argumento, no reine en vosotros, ¿qué cosa? El pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, cuando nosotros éramos inconversos, quien llevaba la corona y la supremacía era el pecado. Nosotros vivíamos para nosotros mismos. El centro de nuestra vida éramos nosotros mismos. Como lo han dicho y lo han descrito los mismos psicólogos, los entendidos que estudian la mente, psiquiatras. Como dijo el mismo Sigmund Freud, no sé si se acordarán de él, el padre del psicoanálisis contemporáneo. Nosotros tenemos un yo, un ego, un superego, que lo llevamos dentro. Nosotros vivimos para nosotros mismos. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, por primera vez nos paramos de ese trono y se sentó en ese trono, ¿quién? El Señor Jesucristo. Y Él está en medio nuestro. Él mora en medio nuestro porque mora en nuestro espíritu. Por lo tanto, la realidad, hermanos, que después de este tremendo argumento, contundente argumento, no debe reinar el pecado en nuestra vida. Es una contradicción vital. Como dice ahí la segunda parte del versículo 12, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, si todos nosotros siendo creyentes llevamos concupiscencia. ¿Y qué es lo que es la concupiscencia? Lo dijimos la semana pasada. Es hacer nuestra propia voluntad. Es la inclinación inherente, hermanos, de hacer nuestra propia voluntad. Por lo tanto, cuando hacemos nuestra propia voluntad, estamos obedeciendo a nuestra propia concupiscencia. Hay otra palabra que usa este mismo término ahí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3 en adelante, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a enseñar lo que se les viene a su propio corazón. Pero nosotros no estamos como creyentes para obedecer nuestras propias concupiscencias, sino que en nuestra vida debe reinar el Señor, debe reinar el Espíritu Santo, obedecerle a Él. ¿Cuándo tenemos poder nosotros? Cuando obedecemos. El poder está en la obediencia. Y ahora el versículo 13, que estuvimos ahí escudriñando la semana pasada, dice que ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, ¿ya? Y leíamos ahí en 2 Timoteo 2:21 que la casa tiene varios utensilios. Veámoslo un poquito para que lo repasemos y seguimos avanzando. Por favor, hermano. 2 Timoteo, capítulo número 2, verso 21. Si un hermano lo puede leer, por favor. 2 Timoteo, capítulo número 2, verso 21.
Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Muchas gracias, hermano. Como conclusión, el versículo 21 dice, después de entender en el versículo 20 que dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. De esta manera tenemos que limpiarnos para que el Señor nos pueda usar. Usos viles, lo decíamos la semana pasada, un utensilio, por ejemplo, el orinal, donde se orinaba. Utensilios que usted no va a poner en la mesa. Por lo tanto, hermanos, si alguno se limpia estas cosas, ahí será instrumento para honra. Es decir, nosotros tenemos una caminata, hermanos, de limpieza, de santificación personal. El Señor hizo lo necesario para que seamos salvos, porque Él nos otorgó por su gracia una santificación que se llama santificación posicional. Es decir, Él nos puso ya en lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos puso en una esfera de salvación. Nadie puede cambiar esa situación. Si es el conflicto que tienen algunos con que la salvación se pierde. La salvación no depende de nosotros, hermano. Depende solamente del Señor. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Él nos puso ya en una salvación. Ahora, en esa esfera nueva de salvación, ¿qué nos resta a nosotros? Obedecer. Caminar hacia la limpieza personal. Apartarnos de toda iniquidad. No es fácil esta demanda, hermano. Si ser cristiano nominal es de muchas personas. Tener rótulos, tener disfraces, la gente le gusta ser evangélico tal vez, y ostentar, ¿no es cierto?, el disfraz de evangélico. Pero el cristianismo es una demanda que va más allá de un disfraz. Cuando digo disfraz, me entienden en el sentido figurado. Nosotros podemos caer, inclusive, hermano, en lo que cayeron los fariseos. ¿No es cierto? Ellos juzgaban a los demás, demandaban de los demás, y pedían y exigían cosas que, dice el Señor, querían con un dedo, querían cargarlas. Pero ellos se vestían de manera espléndida para figurar delante de los demás como personas muy espirituales, personas muy, tal vez, aparentemente temerosas de Dios, pero el Señor las trató ¿de qué?
De hipócrita.
De hipócrita. O sea, era una mera actuación. Hipocresía viene de actuar. Entonces, hermano, no sirve eso, lo externo. No obstante, lo externo es importante, porque uno puede decir, el Señor mira el corazón, así que yo me voy a vestir como quiero y voy a andar como quiero en la iglesia. No, todo tiene su equilibrio, ser sobrio, dice la palabra. A lo que me refiero es que tiene que haber un camino de limpieza verdadero, que el Señor nos ayude en ese camino. ¿Para qué? Para ser instrumento, ¿cierto?, de honra, ¿ya? Santificado significa apartado, ya la palabra santificado, apartado, útil al Señor, que el Señor nos pueda usar, dispuesto para toda buena obra. Bueno, eso tiene que ver con que nosotros, hermanos, volvamos a Romanos 6, 13, que no presentemos vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquí aparecen dos instrumentos, uno para iniquidad y otro para justicia, en el versículo 13. Dice, si no presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. No solamente dice que no presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo, como instrumento de iniquidad, sino que actuemos como vivos de entre los muertos. Aquí yo me quiero detener, hermanos, porque me hizo pensar bastante este versículo. ¿Qué significa esto, hermano? Que el Señor nos diga, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. La semana pasada algo decíamos de esto. Muchos dicen que la adoración es una actividad, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ir a adorar a la iglesia. Y todos nos proponemos venir a adorar a la iglesia. tenemos culto de adoración. Y después que salgo de la reunión, se me olvidó la adoración. La adoración no es una actividad, es una actitud de vida. Y es una actitud de entrega, de obediencia. Ahí tenemos la demanda cada uno de nosotros, hermano. Romanos 12:1 que dice, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, cada uno de nosotros los creyentes somos una actitud adorador. ¿Se acuerdan lo que le decía el Señor a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan? ¿Dónde adoran ustedes? ¿Ya? Acuérdense que los samaritanos, la otra vez hablamos de los samaritanos. Israel se jactaba de que adoraba en Jerusalén, ¿cierto? En la capital. Pero los samaritanos no podían adorar ahí porque estaban mezclados, tenían costumbres raras, formas raras y un culto extraño, una mezcla. Y adoraban en el monte Gerizim, ¿se acuerdan? Pero el Señor le dijo, en otras palabras, eso no sirve para nada. Esa es la verdad. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, la verdadera adoración. Venía escuchando la otra vez un programa acerca de la alabanza. Normalmente la alabanza es circunscrita a una actividad, con música, con inclusive hoy día están incorporando danzas, ¿ya? No las danzas tradicionales o pentecostales que se dan vuelta, sino coreografía, porque adoramos a Dios. Y muchos toman el Salmo 150, alabada a Dios con pandero, con danza, con flauta, con címbalo, etcétera. Todo lo que respire, alaba. Pero fíjense que aquí hay algo muy interesante. Por eso que es muy importante diferenciar un pueblo terrenal con promesas terrenales y un pueblo espiritual con promesas celestiales. Yo no estoy en contra de los instrumentos musicales, pero no solamente los instrumentos musicales, es el énfasis, la alabanza, es la actitud de vida. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Como decía nuestro hermano la otra vez, citaba el pasaje de Elías, en un silbo apacible y delicado, ahí está el Señor. En una vida de obediencia, ahí hay un adorador, ¿me entiendes? Actitud de vida. Que todo lo que pasa en nuestra vida, inclusive el dolor, que sea también una alabanza al Señor. Increíble, tenemos una demanda tremenda, hermanos, que nos va poniendo más humildes. Porque nosotros pensamos muchas veces que la estamos haciendo de película delante del Señor. Oh, yo estoy pero un 7. Pero cuando nos confrontamos con estas verdades, ahí, como se dice en la jerga militar, cuerpo a tierra. Humillaos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque reconocemos que nos falta. ¿Se da cuenta, hermano? Nuestra vida debe ser una entrega voluntaria. Como dice acá, vosotros mismos a Dios presentados. Es decir, una ofrenda voluntaria. No debe ser exigencia, no debe ser impuesta. Es decir, yo no debo hacer las cosas porque se me obliga a hacerlo. Hay mucha gente, la gente que se mofa de nosotros y dice, la religión no se lo permite. Vamos a tomar una chelita, dicen los amigos. No, si a este la religión no se lo permite. No, hermano, nosotros nadie nos prohíbe nada, ni la religión, porque no tenemos religión. ¿Qué tiene que haber en nuestra vida? No el deber de hacer las cosas, sino el querer. Porque Dios pone en nosotros no el deber, sino el querer y el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Es decir, hermano, esta ofrenda es voluntaria, no es impuesta. La religión impone cosas, ¿ya? No sé, pues voy a poner un caso muy puntual, muy doméstico en las iglesias, la vestimenta. Usted tiene que venir vestido de cierta forma, con una corbata, 45 grados de calor, pero usted la corbata bien anuda ahí, ya le corren las gotas. Lo he vivido, hermano, en iglesia. Si yo he pasado por muchas cosas también, y de repente nos juntábamos en un lugar que había un cobertizo, mucho calor, y todo encorbatado porque era pecado, ¿no es cierto?, participar de la cena sin corbata. ¿Dónde está eso en la Biblia? Todavía no lo encuentro, hermano. La corbata no aparece. Un simple ejemplo, pero son cosas impuestas que no tienen nada que ver con la adoración, no tienen nada que ver con la reverencia ni la santidad, tienen que ver con formas humanas, se fijan. La entrega voluntaria es para no obedecer al viejo hombre, hermanos. La ofrenda y la alabanza tienen que ver con obediencia en contra del pecado que llevamos nosotros dentro. Y aquí hay algo muy puntual, que esta ofrenda voluntaria, que esta entrega voluntaria, por, como dice acá, presentado vosotros mismos a Dios, como vivos entre los muertos. Esto sí que me gatilló una pregunta. ¿Qué significa que nosotros vivimos entre los muertos? Bueno, hermanos, hay varios pasajes que yo quiero que chequemos. Mire, vamos a Efesios capítulo 2. Yo sé que lo conoce, pero siempre el Señor tiene algo nuevo. Porque este es un manantial inagotable, hermanos. El apóstol Pedro decía, yo voy a encargar que después de mi partida se les repitan las mismas cosas. Porque nosotros los seres humanos nos hastiamos del Señor. No, y nos hastiamos, hermano. ¿Se acuerda el pueblo de Israel cuando andaba en el desierto? El Señor los tenía con maná, con codornices. Y después les aburrió. No, yo quería mejor Egipto, la carne, los pepinos, la cebolla. Así somos los seres humanos. La palabra de Dios, hermano, es lo que debemos escuchar. Y nunca va a ser inoportuna y nunca va a ser repetitiva, aunque volvamos a leer en cuanto a 16 miles de veces, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, porque es la palabra de Dios. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. En vuestros delitos y pecados. Aquí hay una declaración, hermano, tremenda, del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, revelando lo que era nuestra vida antes de Cristo. ¿Ya? Estábamos muertos, hermano. ¿Se acuerda lo que le decía el Señor a Nicodemo? Cuando el Nicodemo vino de noche al Señor, uno puede decir, bueno, vino por miedo. Podría ser. No lo dice la Biblia, pero vino de noche al Señor. Porque quizás de día se iban a dar cuenta que iba a visitar al Nazareno, al Maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios. Dice sabemos, no sé quién eran los otros. Sabemos que estaba José de Arimatea, que también aparentemente le creía. Pero la mayoría no creía en el Señor. Pero dice sabemos, alguien más sabía. Llega de noche y le pregunta, la típica pregunta respecto a el reino de Dios y la salvación. ¿Y qué hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor lo confronta como se confronta a un maestro de las Escrituras. Él era un maestro de las Escrituras, pero le faltaba lo principal. Nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Es decir, le presenta la salvación como una regeneración. Es decir, la persona debe volver a nacer. ¿Y por qué debe volver a nacer? Porque está muerta. Está muerta espiritualmente. Romanos 3, lo leíamos una vez y nos detuvimos harto tiempo, ahí en Romanos 3, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Lo hemos dicho, ¿cierto? Moralmente, descompuesto, no hay justo ni uno. Intelectualmente inhabilitado, no hay quien entienda. Y espiritualmente muerto, no hay quien busque a Dios. Así vivíamos nosotros, hermanos, muertos. Por lo tanto, hermano, un muerto no puede deliberar, no puede escoger, no puede decir nada. Y se van aclarando las cosas. ¿Y qué pasó con mi conversión si yo acepté al Señor? Aquí está. Y Él os dio vida a vosotros. Es decir, si el Señor no nos da vida, nosotros no podemos aceptar al Señor. Como decimos en nuestro lenguaje evangélico. Tiene que ocurrir inicialmente algo, digamos, exclusivamente sobrenatural de parte de Dios para que nosotros podamos confesar con nuestra boca, sí, Jesús es el Señor. Amén. Y Dios le levantó de los muertos. Perdóname, Señor. Tiene que pasar algo. Y esto es lo que pasó. Él nos dio vida. Nos volvió a vivir. Nos revivió. Nos resucitó. ¿Se da cuenta, hermano, lo tremendo que es la salvación? Estábamos muertos, hermano. Muertos significa separados. Usted dirá, bueno, antes de yo ser evangélico estaba vivo. Físicamente sí, pero espiritualmente muerto. Es decir, ¿separado de quién? De Dios. Si nosotros moríamos en esa condición, íbamos a estar eternamente separados de Dios. Por eso esa angustia, hermano, ahora, con mucha gente, nuestros hermanos, familiares, que están muertos. Y si mueren así, estarán muertos por toda la eternidad. ¿Se da cuenta que es grave? ¿Que es urgente el llamado del Evangelio? Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Aquí también lo dice la Escritura, no hay cabos sueltos. Estábamos muertos en nuestros propios. Esta palabra es muy importante, hermano, porque podríamos dejarlo al azar en términos generales. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero dice, en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe, hermano? Hoy día estuve meditando acerca de el pecado personal, ¿ya? Nosotros nunca debemos endosar la responsabilidad de un tercero. Así como lo hizo Adán, cuando dijo, la mujer que me diste, bueno, estaba culpando ¿a quién?
A dos
personas, a Dios primero y a Eva. Qué poco hombre somos nosotros, hermanos. Qué pollerugos somos los seres humanos. Estoy tirándome la oreja yo mismo. La culpa es nuestra. Rey David decía, contra ti, solo he pecado. ¿Ya? Se apropia de su pecado. La mujer también. Ahora llega la hermana también. La mujer también, ¿qué dijo? Cuando el Señor le pide cuentas, la serpiente le engañó. Nosotros tenemos un sello en nuestra naturaleza pecaminosa que es culpar a un tercero. Mi mamá tiene la culpa de cómo yo soy o lo que no llegué a ser. Mi papá, o inclusive uno lo ve entre, ¿no es cierto?, entre matrimonio con hijo. No, si esto es por mi hermano, no, esto es por mi mamá, etc. Hermano, nosotros debemos apropiarnos de esta realidad, nuestro pecado. Y estamos muertos en nuestros propios pecados. Aunque parezca una especie de perogrullada, no sé, una especie de, ¿cuánto se llama?, como una redundancia, pero en nuestros propios pecados, hermano. Y estábamos muertos. Es decir, si nosotros ahora estamos vivos, ¿qué quiere decir? Que estamos, que nos dio vida, pero que compartimos el día a día con gente muerta. ¿Usted se ha preguntado eso? Es muy solemne lo que estoy diciendo. Mire lo que dice el versículo número 5, de ahí mismo de Efesios 2. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Esta realidad, hermanos, extraordinaria de haber recibido la vida en Cristo es exclusivamente por la gracia de Dios. La gracia de Dios, que la vamos a comentar porque después termina hablando de eso, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, es un regalo desmerecido de Dios. Es decir, no solamente no lo merecíamos, sino que nos habíamos hecho indignos de merecer su favor. La gracia es más que decir, yo no merezco su favor. La gracia es, yo desmerezco su favor, porque yo era enemigo de Dios. No era simplemente indiferente ante Dios, sino que era enemigo de Dios. A veces nos cuesta entender, hermanos, que la gente aborrece a Dios. Y usted me dirá, no es tan así como lo dice usted, está exagerando, porque hay gente que busca en su forma a Dios. Tiene su religión, se porta bien, hacen mérito, dan limona, no le hacen mal a nadie. Y gente que tiene su Dios, puede ser musulmán, mormón, testigo de Jehová, católico, etc. Pero mire, yo le voy a confirmar por la Escritura que ellos aborrecen a Dios. Preséntele las Escrituras tal cuales son y van a empezar los problemas. Y se va a acabar toda la armonía del diálogo que aparentemente usted tenía con esas personas. Dígale que usted y yo somos unos pecadores miserables y que merecíamos el infierno. Y que la salvación no es por los ídolos, por lo que usted haga o deje de hacer, sino exclusivamente por la gracia de Dios. Ahí empiezan los problemas. Es decir, el hombre piensa que sirve a Dios, pero aborrece a Dios. Por eso es que cuando uno llega a Cristo, aunque no haya tenido una vida cargada de pecado intenso, como dice Isaías, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero eso es para entender que no hay pecado que no pueda ser perdonado por el Señor. Dice, el que confiesa sus pecados, ¿cierto? Alcanzará misericordia. Juan dice, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Pero a veces uno hace un recuento de su vida y la gente se cree buena. Y dice, yo no cometo nada de esos pecados. No he matado, no he sido un adúltero, no he hecho esto, no he hecho esto otro. Así que, ¿de qué me tengo que arrepentir? Sí. El problema, ¿sabe cuál es? No es cuál, tal o cual pecado usted tiene. Es su condición. El ser humano nace con el germen y con la mancha del pecado. Por lo tanto, hermanos, nosotros, cuando venimos a Cristo, por primera vez viene ese dolor de haber sido los causantes de la muerte del Salvador. Es decir, el Salvador murió no por el mundo, sino que murió primeramente por mí. Y eso ocurre, hermanos, con este hecho milagroso del que Él nos da vida. Ahora tenemos vida espiritual y tenemos una mente nueva, la mente de Cristo. Pensamos diferente, porque vivimos la gracia del arrepentimiento. Arrepentimiento significa pensar de manera diferente. Y eso, hermano, es un milagro exclusivamente de un creyente. Miren lo que dice Efesios también capítulo 4, versos 17 y 18. Efesios 4. Dice así, Efesios 4, 17 y 18. Esto pues, está titulado como la nueva vida en Cristo, ¿cierto? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Mire cómo lo dice, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, y aquí está, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Bueno, hermanos, acá está hablando nuevamente el apóstol Pablo una exhortación a que no andemos como los otros gentiles. Es decir, que no obedezcamos las concupiscencias de nuestra vieja naturaleza, ¿ya? Porque si nosotros obedecemos la vieja naturaleza, vamos a andar como ¿quiénes? Como los del mundo. Es decir, vamos a andar como muertos entre muertos. Pero Dios quiere que andemos como vivos entre muertos. ¿Se da cuenta? Ahora, aquí dice gentiles, obviamente, refiriéndose en un sentido directo a inconversos. ¿Me entiende? Porque gentiles se usa también como distinguir lo que es judío de lo que no lo son. Pero aquí el contexto es los inconversos. ¿Se entiende, cierto? Sí. Y dice que andan en la vanidad de su mente. Es decir, que andan conforme a sus propios pensamientos, su propia lógica, sus propios intereses. Es decir, conclusión, según su propia concupiscencia. La misma que mora en usted y que mora en mí. Hermano, debemos ir aprendiendo que todas las áreas de nuestra vida, no solamente espirituales, sean sujetadas a la voluntad del Espíritu Santo. Una vez decía un hermano, yo lo comentaba muchas veces, lo repito, como loro, voy a orar si es voluntad de Dios que emprenda este viaje. Ya tenía las maletas hechas, compraba los pasajes, ¿qué orar? ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros nos recreamos en nuestras propias palabras que son una completa falsedad. He orado mucho al Señor y tomamos el nombre del Señor en vano y no hemos orado nada, hermanos. Hemos orado conforme a nuestra propia mente, a nuestros propios planes. Ojo, a nuestras propias decisiones. Y esa es la vanidad de nuestra mente. Todo lo que provenga de nuestra mente carnal es una vanidad de vanidades, como decía el rey Salomón. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Por eso, hermanos, tenemos que vivir ya no como angélicos, sino como cristianos, ¿ya? Sujetando toda nuestra vida a la voluntad de Dios. Y si nos equivocamos, pedir perdón, porque Él sabe que nos vamos a equivocar. Pero volverse a Él. No como los gentiles. Ahora, el versículo 18 dice, porque ellos tienen el entendimiento, a mí me corren como una entenebrecido, es tenebroso lo que ellos piensan, hermano. Por eso que a veces nos decaímos cuando nosotros presentamos el Evangelio a la gente, ¿ya? Y como no entendemos esta doctrina bíblica, empezamos a idear fórmulas, exacto, para atraer a los muertos, ¿ya? Le hacemos obras de teatro, ¿ya? Hagamos una obra de teatro para que la gente venga. La gente va a venir, hermanos, porque todo donde hay actuación y arte, la gente va a ir. Y en medio del arte, les predicamos el Evangelio, ¿ya? Pero el problema, ¿sabe cuál es? En que corremos el riesgo de que la gente no se convierta, que es un gran riesgo, por mano. Y lo peor, que le hagamos sentir que son creyentes. Y fabricamos creyentes. Meta cumplida, vinieron 10 personas a ver la obra de teatro, 8 se convirtieron, comillas. ¿Por qué? Les gustó, levantaron la mano, aceptaron a Cristo. Bien, hay que bautizarla, hay que hacerla miembro. Y empieza a crecer la iglesia. Y después comienzan las pruebas, como dice la parábola del sembrador. Comienzan las pruebas y ahí se ve realmente si son buenas semillas. Porque en la buena semilla hay fruto. ¿Cuál a 60, cuál a 30, cuál a 100 por uno? ¿Se da cuenta? Porque ellos tienen, y esto no lo digo con una presunción vanidosa, hermano, que el Señor nos guarde de eso, pero gracias al Señor que nos sacó de esto. Ellos tienen la mente entenebrecida, no pueden entender las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo dice a los corintios, el hombre natural, se refiere al hombre carnal, no puede entender o discernir las cosas que son del Espíritu. Ahí mismo en Juan dice, lo que es de la carne, carne es, lo que es del Espíritu, Espíritu es. La gente que no tiene a Cristo es solamente carne, pero no tiene vida espiritual. Y lo digo esto para que no nos decaigamos cuando la gente nos rechaza y nos odia. Comentaban los hermanos recién, después de un momento tan sensible como la partida de un ser querido. Y uno dice, en nuestra corta manera de ver las cosas, porque somos seres humanos, el Señor sabe eso. Y oramos así, hermano. Señor, aprovecha esta sensibilidad de la gente para... Y vemos todo lo contrario. Y uno se decae. Y uno dice, ¿cómo es posible que esta gente no se sensibilice en un momento tan... no sé, con nada en definitiva? Aquí está la respuesta, hermano. Ellos tienen la mente entenebrecida. Si el Señor no les da vida, no van a poder comprender el Evangelio. Por lo tanto, nosotros debemos predicar el Evangelio, aunque nos den con la puerta en las narices, y pidiendo al Señor misericordia. Así como el Señor, ¿no es cierto?, mandó a Jonás a predicarle a sus enemigos, y él quería arrancar para el otro lado, ¿se acuerdan? Hay una gran enseñanza, hermano. Porque muchos pasamos por alto de que Jonás fue mandado a predicarle a sus enemigos. Tenía que ir a Nínive. ¿Nínive era la capital de qué? ¿La capital de dónde? De los asirios. Así unos dientes, hermano, contra Israel. Es como decir, vayan a predicarle a los palestinos. Hoy día, haciendo como un parangón. Y Jonás, racionalmente, ¿qué es lo que hizo? Arrancó por otro lado. Pero el hombre, aunque patalee, rezongue, va igual a hacer la voluntad de Dios, hermano. Así que no sacamos nada con rezongar, porque el Señor nos va a zamarrear y nos va a mandar a donde Él nos quiera mandar. Ya, gran enseñanza. Hermano, no nos debilitemos, porque estamos hablando esta verdad. Por misericordia nosotros tenemos vida, pero habitemos como vivos entre los muertos. Ellos tienen la mente tenebrosa, ¿ya? No pueden comprender las cosas de Dios, porque no es que no quieran, sino que no pueden. Y están ajenos de la vida de Dios. Es decir, muertos. Por eso cité este pasaje. Están muertos sin Dios. Porque ellos están también en esta ignorancia por la dureza de su corazón. Es decir, esta es la condición nuestra, hermano. Nosotros andábamos según la vanidad de nuestra propia mente. También teníamos el entendimiento entenebrecido. Estábamos ajenos de la vida de Dios, es decir, muertos espiritualmente, ignorantes de Dios. y con el corazón absolutamente petrificado por nuestro pecado. El último pasaje, hermano, el tiempo se nos fue. Capítulo 5, verso 14. ¿Sí? De Efesios. Si ¿Sí, alguien lo puede leer, hermano, por favor?
Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Muchas gracias, hermana. Aquí hay como una exhortación, ¿cierto? Está titulado también desde el versículo capítulo 5, andad como hijos de luz. Usted se ha preguntado, hermano, ¿por qué tanta exhortación apostólica a vivir en santidad, a vivir en vida piadosa, a obedecer, a no satisfacer los deseos de la carne, a batallar contra los deseos que se oponen contra el espíritu, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque nuestra tendencia, hermano. Eso desmorona la idea de que el creyente dejó de ser pecador. Si eso no es bíblico, eso es una falacia. ¿Cómo quisiéramos que fuera así? Y por eso que los creyentes anhelamos, ¿qué cosa? El regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos va a redimir en ese día de la presencia del pecado. El pecado que nos entristece, que nos obstaculiza servir al Señor, que nos desvía la atención, que nos desvía del blanco. Por eso anhelamos la venida de Cristo. Por eso que es necesario leer esto para andar como hijos de luz. Y hasta el punto de decir el apóstol, despiértate tú que duermes. Es decir, un creyente puede llegar al punto de comportarse como un muerto entre los muertos. Es decir, no se diferencia. Hermano, no hay algo más triste en la vida de uno, de un creyente, que nadie distinga que nosotros somos creyentes. Yo te pregunto, ¿dónde tú te desenvuelves? ¿Te han preguntado alguna vez qué es lo que eres tú? ¿O nadie se da cuenta que eres creyente? Eso sí que es un gran problema, hermano. Que el Señor nos pueda llevar al punto de que se den cuenta que tú eres distinto. Y si no es así, hermano, no está todo perdido. Porque debemos entender que Jonás se metió debajo ahí en el bote y Jonás era el culpable de toda la tragedia que tenía esa barca y la tormenta, etcétera. Y el Hijo de Dios durmiendo. Hay muchos pasajes de la Biblia que habla de un dormilón, de dormilones. Hay el mismo Jonás, el mismo Elías, ¿cierto? Y esta exhortación apostólica, que el Señor nos guarde y que nos ayude a no llegar a este extremo de estar durmiendo con los muertos, pero sí el Señor nos va a despertar. Despiértate tú que duermes y levántate ¿de qué? De los muertos. Y te alumbrará Cristo. Es decir, la oportunidad de volver a ser y actuar y vivir como vivos entre los muertos siempre va a estar motivada por el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. ¿Alguna pregunta, hermano? Que el Señor bendiga su palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún reclamo?
No, mi hermano Pablo.
Hermano Román.
Confirmaba lo que nos pasó este fin de semana, pues, porque justamente ellos tienen su cerebro entenebrecido, no quieren nada, pero también yo me fijo, es verdad, muchas cosas que dicen de lo que ellos ven, y se ha visto, y es ahí donde está difícil la tarea, porque los que vamos entendiendo tenemos que ponerle harto nuestra parte en el testimonio que damos.
Amén.
Sí. Justo como dice usted, que llegue a notarse, que le digan a uno, que lo noten diferente. Yo, para gloria de Dios, no lo niego. Mi esposa sabe que fue así en dos ocasiones en el trabajo mío, sin decir nada, porque nunca me identifico como cristiano. Pues no me gusta, no porque no sienta vergüenza ni nada, porque otros se identifican como cristianos y fue el testimonio que da.
Entiendo.
Y lo he visto también, pues, en mi trabajo. Pero me han dicho a mí, tú eres evangélico. Sí, le digo yo, no niego, nunca he negado. Sí, le digo yo, por esto y por esto otro. No hay carabate, un montón de cosas. Sí, les digo, sí soy. En dos o tres ocasiones me lo han dicho directamente, sin yo decir nada. Para la gloria de Dios, digo, no para mí.
Amén.
Porque es el que lo hace. Porque incluso yo en esos tiempos, en una ocasión, sentí vergüenza porque no me sentía como para que me identificaran así. Porque el mismo trabajo no me permitía llegar y me sentía un poco mal yo incluso. me sentía un poco fuera en el sentido por tiempo, más que nada, y uno como que se enfría, ¿verdad? Estaban aprendiendo en esos tiempos todo eso. Y ahí me dijeron, pero igual me dijeron que yo sentí un poco de vergüenza, pero no negué, porque consideraba que no era, porque tampoco yo me deslizaba, pero el Señor lo hace así. En otra ocasión llega un hermano, yo no sé por qué lo hizo, pero también, yo también por el mismo tiempo en ese trabajo, que yo no me sentía bien y rogaba al Señor que me diera otro trabajo, por todo lo que sucedió. Y llega un hermano cristiano, y llega y me dice, el primer minuto que nos vemos, llega y me dice, ¿usted es cristiano? Y le dije, sí, le dije, nada más, y tomé el turno porque estaba como a cargo de ellos y tenía que tomarla. Sí, le dije, nada más, y me fui, y porque me preocupaba de hacer bien mi trabajo. Nada más, porque como le digo yo, varias veces cuando se identificaban de cristianos, pues eso, escuchar el testimonio, incluso a uno tuvimos que reprenderlo en otra ocasión con unos compañeros, porque era harto feo el testimonio y se identificaba como cristiano evangélico. Y ese caballero a mí me dejó porque dijo, y después me dice, el Señor me reveló que usted era cristiano. Yo no le dije nada más. Y después era un más o menos el hombre más o menos derecho, como cristiano. Y, vuelvo a lo que es, esa es una parte. Lo otro es porque le digo yo que nos va a costar. Porque mis hermanos, casi todos tienen experiencias que los
mismos evangélicos,
de los mismos evangélicos, saben diferenciar entre el cristiano evangélico y lo que no es. Saben diferenciar. Y es ahí donde han visto mal fecho. El mismo menor, estuvo participando. Y qué error grande cometen porque lo ven que algo saben y todo, lo hacen predicar y todo. Ligerito meten a una persona, en vez de meterla a estudiar a la palabra. Sí. A eso quería llegar yo. Qué importante es que se estudie primero. Que sea el estudio lo principal. No, ellos los ven y tienen un comportamiento de una vez listo al hermano aquí, no, ya tiene capacidad de predicar y todo. Y después defraudados total. Porque yo creo que cuando la palabra entra, uno se puede defraudar de una congregación, de lo que sea. Pero no del Señor, ni de la palabra. Y no se defrauda. Lo aporrara la palabra, lo que sea, o lo hace quedarse mudo, callado, pero no lo. Pero esas otras cosas, como no son instruidos, no alcanzan, yo veo que mi hermano ignoran la palabra. Por algo que mi hermano, uno que es el que, por decir, se educó un poco más, incluso está metido en política, dice el manual por la vida. Ya yo me metí a ese lado, le dije, precisamente lo que tú ves es porque ignoran el manual. Lo mismo que los políticos manejan al pueblo, porque el pueblo ignora lo que tiene que saber.
Correcto.
Lo mismo pasa al ejército, pero no todos son iguales. Hay unos pocos que vamos a estudiar la palabra, ya te voy a decir. Y yo le digo, por eso está como difícil, porque testimonio está mal. Y mucho testimonio personal. Si
claro,
no más lejos,
sí,
me,
claro,
que me
claro.
Extiendo un poco. Sí. Porque en estas cosas, si no es primera vez que yo le digo, los religiosos me mandan a mí como representante de mi familia.
Como embajadores.
Claro, y fue el pastor de la iglesia a hacer un servicio. Ya, primero se extendió tanto. El primer servicio, porque primero la iglesia nos dijo el pastor que. Porque ella quería que fuera ahí, mi madre quería que estar ahí. Pero yo tenía la escuela dominical el domingo temprano, me dijo, después las 12 la pueden llevar para el... Ya, no hay problema. Entonces, mientras esa noche, desde el sábado y el domingo al amanecer, estuve en la casa misma. Y ahí fue a hacer un servicio. Al tiro en una de las cosas, yo miré callado, no decía nada, no. Ligeritamente me dio un testimonio propio. Yo lo distingo al tiro, no sé si la gente le toma en
cuenta
ni ahí o lo disciernen o no, pero yo creo que al tiro les parece extraño porque según él había estado en el cielo. En unos lugares sentados y ahí estaba él, y iban a llegar otros más y en eso esperaba que mi madre. Según él, eso era, pero así que el Señor le mostró para poder cambiarlo a él y que era así, que realmente él estuvo en el cielo. Y es ahí donde, y otras cosas más que dijo. Que yo sé que la gente. Ahora, si no se van, porque también dijo que habían unos viejitos de uno de 100 y tantos años, otro de 70 y tantos, dijeron que el Señor iba a venir antes de que ellos se murieran. O sea, dando a entender que viene cerca. Yo digo, ¿para qué ponen su ejemplo? La Biblia dice que en cualquier momento
claro,
es punto y que diga que
la Biblia
es. Porque suponga que son los que conocieron ese testimonio y esos viejitos mueren.
Claro,
la fe se va, pero...
Claro.
Por eso digo yo, entonces, nosotros tenemos una tarea muy difícil.
Sí.
Porque tenemos que la palabra ser claro, nuestro testimonio claro, y va a ser un poco difícil por causa de los mismos cristianos.
Claro. Muchas gracias, hermano Román. Hermana Lomita.
Yo también quería decir algo. Que, mire, resulta que todas esas cosas nosotros nos hicieron bullying, como yo ahora.
Sí.
¿Ya? Pero, por decirlo suave. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos, cada cual está metido en su propio lío.
Claro.
Ya, en su
claro.
propia concupiscencia. Entonces, yo pienso de que la gente que quiere vivir su vida como se le da la gana, y ellos, ¿cómo se llama? ¿Saben que uno es cristiano? ¿Que es por molestarlo? No es por otra cosa.
Claro.
Ellos se defienden con cualquier cosa. Se defienden con cualquier cosa. Atacan a la iglesia, atacan a... Bueno, es verdad, sí que hay hartos malos testimonios, sobre todo los pueblos chicos hay muy malos testimonios. Pero no es una cuestión generalizada. O sea, a lo mejor es generalizada, pero no es siempre.
No es siempre, claro.
Claro. Pero... yo pienso, y lo digo por experiencia propia, de que cuando uno le gusta hacer lo que está haciendo y quiere hacerlo y no quiere que nadie lo culpe ni nada, ¿no es cierto?, de su propio hecho, buscan excusas y buscan que el pastor es ladrón, que los hermanos, se pudan bajo esa cuestión. Yo creo que eso es más principalmente más que más testimonio, porque cuando uno, cuando el Señor llega a la vida de uno, uno después ya no ve las cosas con esos ojos. Pero mientras tanto, no, uno anda buscando, ¿no? Que si estos son aquí, son allá, que si son todos lados.
Claro.
No, sí, es pura justificación. Yo, según yo, es pura justificación nomás. Para que ellos puedan así seguir haciendo lo que están haciendo con libertad. Que nadie les diga nada.
Sí.
Que nadie los cuestione. Porque a nosotros, no, si me hicieron bullying como otra.
Claro.
Así que no, sí. Así.
Hay un pasaje que dice lo que dice el hermano Orguita. Dice, hablando de los falsos profetas, todo, dice, por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado. Eso es lo que ocurre, hermano. Es cierto. Bien, y nadie se va a poder justificar tampoco, ¿no?
No.
De su pecado. Así que, bueno, vamos a orar. No sé si alguien más quiere comentar, ¿no? Si no, vamos a orar, darle gracias al Señor por su palabra y que nos permita su Santo Espíritu llevarnos esto como meditación, porque es muy importante meditar en la palabra de Dios, ¿no? Usted a lo mejor va en el metro, al trabajo, donde sea, pero la Biblia dice en esto pensar, es decir, antes de andar pensando lecera, pensar en la palabra, en lo que escuché. Y el Espíritu Santo comienza a traer a la mente también otros pasajes bíblicos de complemento. Así que el Señor nos ayude a vivir en ese sentido conectado, ¿sí?
Lo que estaba pensando, lo que se habla ahí con respecto a la, no sé si la condenación, la muerte. Por ejemplo, las personas se supone que están muertas, las que no tienen a Cristo.
Claro.
Pero estaba pensando yo con respecto a lo que hablaba el hermano Román ahí. Por ejemplo, las personas que son de mal testimonio. Por ejemplo, estaba pensando ahí donde dice en el libro de Judas. Dice, dos veces muerto. O sea, ni siquiera muerto. Porque el muerto tiene la posibilidad de salvarse. Si claro, se le predica
la muerte segunda.
Pero en el caso de una persona que usa mal la palabra de Dios y hace eso, por ejemplo, caer a otro, dice dos veces muerto, o sea, ya tiene la... Pues nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado, que nosotros morimos una sola vez, los creyentes.
Claro. Sí, sí.
Pero estos ya están, tienen la doble condenación ya manifiesta, o sea, eso era nomás.
Eso, sí.